Decía mi abuelo que cuando todo está yendo bien es cuando más deberías preocuparte. Nunca sonó como un deseo pesimista. Más bien, era como una especie de ley no escrita que se cumple con puntualidad cruel. Los momentos de mayor estabilidad son los que preceden a la caída. Mi papá tenía 6 hermanos. Todos fueron hombres criados en la misma casa, con las mismas reglas, y sin embargo, ninguno se pareció nunca al otro. El mayor de ellos fue el que llegó más lejos, se hizo de dinero, de casas, vehículos, viajes. Una vida que los demás veían con una mezcla de respeto y resentimiento. Pero todo esto lo perdió repentinamente. Lo estafaron de una forma que a mis tíos les da vergüenza contar. Le ofrecieron participar en la construcción de unos departamentos de lujo en una zona exclusiva. Le hablaron de planos, permisos, rendimientos altísimos. Invirtió el 90% del dinero que tenía. Cuando lo citaron para mostrarle el terreno, los avances, no llegó nadie. La empresa no existía, nunca existió. Todo se fue como en bola de nieve. Primero fue la inversión, luego las otras cosas que tenía. Los carros, una camioneta que parecía blindada de lo lujosa, los relojes. Solo le quedó la casa y aún esa empezó a vaciarse poco a poco. No le quedó de otra más que vender los muebles, que por cierto, eran de lujo. Lo que mi tío sufrió fue prácticamente una caída libre. No tuvo tiempo de asimilar nada, porque todo fue un golpe tras otro. Me sorprendió enterarme de que tenía pieles exóticas. Me sorprendió porque pienso lo peor de la gente que compra este tipo de objetos. Me parecen frívolos, innecesarios y bastante crueles. Pero ahí estaba él, una tarde, sentado en nuestra sala, mostrándole a mi papá un abrigo que parecía sacado de una película. Le preguntó si no conocía a alguien que pudiera comprarlo. Hasta la pregunta se sentía fuera de lugar, casi ofensiva. Nosotros no teníamos contacto con gente que considerara tener esa clase de objetos. No obstante, yo lo quería mucho. Me dolía verlo así, derrotado, con la voz apagada. Mientras ellos platicaban, me metí a un grupo de Facebook y lo empecé a ofrecer. No pasó mucho antes de que le encontrara comprador para el fin de semana. Mi tío pedía 50,000 pesos. Esa cosa costaba como 200. Yo conseguí que le pagaran 90,000 en efectivo. A mi papá le dio 10 como agradecimiento y después de eso no lo volvimos a ver en mucho tiempo. Cortó comunicación con nosotros. Una vez lo fui a buscar a su casa, no con la intención de molestarlo, sino solo para verlo, saber si estaba bien. Antes de tocar la puerta le marqué. Me dijo que no estaba, que había salido desde temprano y que no volvería en todo el día, pero yo podía ver las luces encendidas desde la banqueta. Incluso una de las cortinas se movió, como si alguien se hubiera asomado hacia la calle. Después de eso, poco a poco le empezó a ir mejor, al menos en apariencia. Algo había cambiado en él. Todo lo que le pasó lo afectó más de lo que pensamos. Para empezar, ya no iba para nada a la casa. Antes era común que viniera de visita, que se sentara a tomar café con mi papá, que nos contara sus cosas. A partir de ese momento no nos volvió a invitar a su casa ni una sola vez. Hacía las cosas muy por su cuenta, se volvió seco, distante. No siempre respondía a llamadas ni mensajes, decía que estaba muy ocupado. Podría ser, tal vez estaba trabajando todo el día para recuperarse, reconstruir lo que había perdido. Nos lo imaginábamos, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Nadie sabía en qué estaba trabajando, ni qué ocupaba todo su tiempo. Había algo opaco en su nueva rutina, como una vida que él había decidido llevar en paralelo, lejos de todos. Hasta que, un día cualquiera, algo le pasó y me llamó por teléfono a mí. No a mi papá, no a mis otros tíos, a mí. Me dijo que se encontraba fuera de la ciudad y que había tenido un problema. Así que no iba a poder regresar esa noche a casa, por lo que me pedía que si por favor podía ir a darle de comer a su perro. Su voz sonaba extraña, como débil, como si no quisiera dar más explicaciones. Le dije que sí, por supuesto. Me dio instrucciones muy precisas para encontrar la llave que me permitiera entrar a su casa. Me dijo que fuera a un Walmart que está como a 5 minutos, que a espaldas de la plaza donde se encuentra el supermercado hay un parque pequeño, que buscara los columpios grandes y que en una de las patas, la de color azul, escarbara un poco la tierra. Iba a encontrar una cajita de plástico. Lo hice. Estaba exactamente donde dijo, y sí, adentro estaba la llave de su casa. No pude evitar pensar si alguien más hace eso. Enterrar llaves en lugares públicos por si las pierde o se le olvidan adentro. Me pareció raro, pero también muy calculado, como si llevara tiempo viviendo así, con planes alternos para todo. Me pidió que le devolviera la llamada en cuanto estuviera adentro. Llegué. Efectivamente, su casa no se veía como yo la recordaba. Estaba amueblada, aunque no con el tipo de muebles que tenía antes. Nada de cuero, ni pieles, ni superficies brillosas. Algunos muebles parecían hechos a mano, tallados con herramientas básicas. Otros no parecían comprados, sino armados con madera reciclada o trozos de otros muebles. Era su casa, pero no era su casa. Antes de marcarle, decidí ponerme a buscar al perro. Revisé cada rincón, fui cuarto por cuarto, abrí el baño, la cocina, revisé la azotehuela, incluso dentro del closet. No había perro, ningún rastro, ni un plato, ni una correa, ni pelos en el piso, nada. Le marqué y contestó casi de inmediato. Me preguntó si ya estaba dentro, le dije que sí. Me dijo que me iba a dar unas instrucciones, pero antes me pidió algo, que le prometiera que no iba a decir nada a nadie, que iba a hacer exactamente lo que me iba a pedir, sin cuestionar, y que cuando volviera me iba a dar una explicación. Me dijo que fuera a la cocina, que abriera el congelador y que sacara un tupper, el que fuera, no importaba cuál. Que lo metiera al microondas, que le pusiera 6 minutos y medio. Fui. El refrigerador estaba lleno de contenedores con comida preparada. Organizados, apilados, etiquetados con fechas recientes. Todos del mismo tipo. Plásticos transparentes con tapa azul. Buena idea si quieres ahorrar dinero, pensé. Congelas todo el domingo y comes en la semana. Pero había demasiados, casi no cabían más, y todos se veían exactamente iguales. Tomé uno, No quise fijarme en qué contenía. Lo metí al microondas, programé los 6 minutos y medio y me quedé ahí, de pie, mirando girar la sombra de ese topper mientras se calentaba. Mi tío también me dijo que abriera el horno de gas. No para prenderlo, sino para levantar la tapa que ocultaba las hornillas, que ahí iba a encontrar una segunda llave. Lo hice y ahí estaba, una llave pequeña, vieja, con restos de grasa seca en los dientes. Me dijo que pusiera el topper en una charola porque seguramente iba a salir muy caliente del microondas. Todo con una precisión que me hizo sentir que se lo tenía de memoria. Cuando me dijo que sirviera un vaso de agua y tomara una cuchara, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Me quedé en silencio unos segundos con el teléfono en la oreja. Un perro no toma agua en vaso. Un perro no necesita cuchara. No dije nada, solo respondí que sí, que ya lo estaba haciendo. Ve al fondo de la casa, abre la primera puerta, cruza el patio, abre la segunda puerta, sube, entra y deja la charola en el suelo. Hubo una pausa. Lo que vas a ver en esa habitación puede que te espante y tal vez no lo comprendas, pero diga lo que diga, no intentes liberarlo. Cuando llegue a la casa, te explico. ¿Puedo confiar en ti? No sabía qué decirle. Honestamente no sabía por qué me había escogido para que le hiciera ese favor. ¿Puedo confiar en ti? Colgó sin esperar a que yo le respondiera. Me quedé unos segundos con el teléfono aún en la mano, esperando como si fuera a sonar de nuevo, como si fuera a pedirme algo más. No sonó. Fui al fondo de la casa, con la charola y el vaso de agua temblando en mis manos. Tenía miedo. No sabía qué me iba a encontrar. No me dijo qué había ahí arriba, no dijo si era peligroso, no dijo si era humano. No podía evitar pensar en un monstruo, una criatura, un demonio, algo a lo que mi tío le daba de comer todos los días. Hacia el final de la casa había una pequeña puerta, luego de esta, un cuadrado forrado de cemento abierto al cielo. El lugar ideal para un perro, pensé, solo que ahí no había ningún animal. Al fondo de ese patio, otra puerta. La llave que encontré en el horno era para abrir esa puerta. Me acerqué con cautela, abrí la puerta, di un par de pasos adentro y me detuve. No era un cuarto, era un oscuro vacío ante mí, unas escaleras que subían. Alcancé a ver un interruptor junto al marco, lo encendí. Las escaleras se iluminaron, estrechas, de cemento y escalones de madera, con focos colgando como los de un ático viejo. Entonces me congelé. No sabía dónde dejar la charola. No sabía si el perro estaba suelto, amarrado, si me iba a salir al paso, si podía escapar ahora que había dejado la puerta abierta detrás de mí. Al final de las escaleras había una cámara. No era un ático cualquiera, no tenía ventanas ni respiraderos. Estrecha hacia los lados y hacia arriba, como si hubiera sido construida para que nadie más supiera que existía. Las paredes estaban enyesadas de forma irregular y en el aire flotaba un olor metálico como a humedad y óxido. Ahí dentro había una persona. Sentada en una cama angosta, con la espalda encorvada, estaba una figura humana a la que le faltaba una pierna y un brazo. La piel pálida, seca, como si llevara años sin ver la luz. Me acerqué un poco y entendí. La cadena daba vuelta alrededor del tobillo que le quedaba y estaba sujeta a una de las patas de la cama. Si se podía levantar, podía arrastrarse, incluso tal vez alcanzar la puerta si hubiera querido. Fue un shock, no sé cómo describirlo de otra manera. ¿Quién era esa persona? Nunca antes en mi vida la había visto. Cuando ese sujeto vio que no era quien estaba esperando que le llevara la comida, su expresión cambió al instante. Se desesperó, empezó a rogarme que lo liberara. Gritaba fuerte, con una voz rota, desgarrada. Se aventó contra mí como pudo, arrastrando la pierna que le quedaba, haciendo que la cadena sonara contra el piso de cemento. Solté la charola y el recipiente se fue al suelo, embarrando por todos lados la comida. Me eché para atrás, bajé las escaleras como pude, cerré la puerta y salí al patio temblando. No miré atrás, llegué corriendo a mi casa, estaba al borde de un infarto. Mi papá me vio la cara y se asustó. Me preguntó qué me había pasado, si me había peleado, si estaba bien. La única mentira que se me ocurrió decirle fue que un perro me había correteado en la calle y que me había caído porque pensé que me iba a morder. Me creyó, no preguntó más. Esa noche no pude dormir, la imagen no me soltaba, era tanto el impacto que aunque cerrara los ojos la escena seguía ahí. Esa persona rogando, arrastrándose con la cadena tensa. En primer lugar no podía entender por qué mi tío tenía un prisionero. No había lógica, no había justificación, nada encajaba. Y en segundo lugar, me sentí mal por haber tirado la comida. Ahora mismo, en la oscuridad, esa persona tendría que estar recogiendo la cena del suelo con una sola mano. Mi tío me pidió que lo hiciera una segunda vez y luego una tercera. La segunda vez fui mejor preparado. Entré con los audífonos puestos, la música a todo volumen. No quería oírlo, no quería saber si gritaba, si lloraba, si suplicaba. Solo tenía que cumplir con el encargo, calentar la comida, subirla, dejarla y salir. Eso era todo. Pero incluso con la música sonando, no pude evitar voltear a verlo. Estaba muy delgado, le hacían falta dedos en una mano y ambas orejas, no cortadas con precisión, no quirúrgicamente. Parecía como si se las hubieran arrancado. Se cubría el costado del rostro con la palma, como si pudiera ocultar un hueco. Me miró, no gritó, no pidió nada. Solo me miró como si ya supiera que no iba a hacer nada por él. Dejé la comida en el suelo sin decir palabra. Cerré la puerta y regresé a la casa con un nudo en la garganta que me duró todo el día. La tercera vez ni siquiera encendí la luz. Subí las escaleras con la bandeja temblando entre las manos. Dejé el recipiente en el suelo apenas al llegar, tanteando a ciegas con los pies, y bajé inmediatamente. Después de darle de comer, llegué a pensar que no quería saberlo, que si mi tío alguna vez intentaba decirme la verdad sobre esa persona, lo iba a detener, le iba a pedir que no me dijera nada, que prefería vivir sin saber, que estaba bien con no volver a verlo jamás. ¿Quién le hace eso a otra persona y por qué? Mi tío volvió, no dio muchos detalles, dijo que había tenido un accidente, pero jamás ahondó en él. Ni cómo, ni dónde, ni con quién. Solo que por eso no había podido regresar antes. Me dio las gracias de una manera muy extraña. Me acuerdo bien porque traía bajo el brazo un Nintendo Switch. La consola acababa de salir al mercado, muy pocas personas lo tenían aún. Yo lo anhelaba desde hacía semanas. Con decirte que ni siquiera me dieron ganas de sacar el aparato de la caja. Me quedé mirándolo largo rato como si se tratara de algo sucio. Con ese aparato estaba intentando comprar mi silencio. Me preguntaba si algo así podría calmar mi mente. ¿Podría apagar las imágenes que venían a la hora de dormir sin invitación? «Vienes en la noche a que te platique», me dijo mi tío por teléfono. Lo dijo como si me debiera una historia, como si de verdad quisiera contarla. A la hora acordada no fui, me marcó, insistió. Al final me convenció, pero puse una condición. No en su casa. En ningún lugar cerrado, nada con puerta que pudiera cerrarse detrás de mí. Nos vimos en el parque detrás del Walmart, el mismo donde había escondido la llave, como si todo estuviera conectado a ese punto. Se sentó en la banca de metal como si fuera cualquier noche. Me vio a los ojos. El hombre encadenado fue quien me estafó. Intentó explicarme todo lo que hizo para llegar hasta él. De lo que me acuerdo fue que dijo que tenía los números de teléfono de las personas que lo habían estafado. Que durante semanas intentó localizarlo por esos números, pero lo tenían bloqueado, obviamente. Compró un chip telefónico nuevo y llamó otra vez. No solo no le contestaban, los números estaban dados de baja. Todo eso, me dijo, era algo obvio, lógico. No tenía cómo alcanzarlos, pero se acordaba del nombre de una de las personas, solo de una de ellas. La buscó por internet, la rastreó con paciencia. Cuando dio con ella, la exsecretaria de uno de los socios le ofreció 50,000 pesos, lo del abrigo de pieles, para que le pusiera al tipo, que le dijera hora y lugar de donde podría encontrarlo, que solo quería hablar con él, eso le dijo. ¿Cómo llegó al ático? ¿Cómo lo atrapó? Nunca me lo dijo. No sé si porque no quiso o porque pensó que era mejor así. Lo que sí me dijo fue algo que no voy a olvidar jamás en la vida. Me lo dijo con una frialdad seca, casi como si estuviera recordando una parte de su rutina. Lo que le estaba dando de comer, lo que había en los toppers, no era ni más ni menos que su propia carne. ¿Recuerdas que le faltaba una pierna? Me dijo sin parpadear. Me fui del parque tambaleándome. Apenas crucé la calle, me abracé de un árbol porque sentí que me desmayaba. Luego me empezó a dar vueltas la cabeza. El pecho me palpitaba como si fuera a reventar, y entonces lo sentí subir por la garganta. Vomité ahí mismo, bajo la sombra, lleno de rabia, de miedo, de algo que no sabía cómo nombrar. El día en que calenté la comida en el microondas solo para ver qué era, la probé. Hay muchas cosas de esta historia que no sé, que seguramente nunca sabremos y que son igual de intrigantes que todo lo que ya te conté. Un día, no sé quién, aunque podría intuirlo, tal vez esas personas que le dieron el primer golpe y que después recibieron uno de vuelta, decidieron contraatacar. Un grupo armado balaceó su casa, fue de madrugada. Mi tío falleció de camino al hospital. Lo lamento, de verdad lo lamento, sé lo mucho que sufrió, aunque conociéndolo estoy seguro de que su vida se terminó en realidad el día en que perdió todo su dinero. Me duele decirlo, pero me avergüenza que su personalidad entera se haya esfumado junto con sus posesiones materiales. Como si no hubiera otros motivos para seguir viviendo. Como si él, sin todo eso, no supiera quién era. Pero lo que más empezó a atormentarme fue la idea repentina de que aquella persona, la que vi encadenada en el ático, seguramente seguía ahí, con vida, encerrado, sin comida. Yo era el único que sabía, el único. Pensé muchas veces en ir a la policía, en decir que había una persona atrapada en la casa, pero me paralizaba una sola pregunta. ¿Y tú cómo sabes eso? Con la pena, un día me armé de valor, me acerqué a uno de los policías que custodiaba la casa. Le dije que mi tío tenía a alguien encerrado. Me escuchó con cara de no entender del todo. Habló con alguien más por radio, me dijo que iban a revisar y se fue. Nunca supe si hicieron algo. Lo más seguro fue que me ignoraron. Tal vez pensaron que estaba inventando, tal vez pensaron que era un loco más. Pero a mí me daba ansiedad porque yo estaba convencido de que, aunque esa persona le robó a mi tío, ya había pagado y con creces. Busqué la llave en el parque, ya no estaba. Escarbé como idiota entre los columpios, nada. Fui a la casa, intenté entrar, no pude, todo estaba cerrado. La casa está vacía hasta el día de hoy. No me atrevo a decirte dónde está. Es una casa que mis tíos han intentado vender varias veces sin éxito. La gente de los alrededores dice que es porque está muy cara, que el mercado está lento, que nadie quiere invertir en esa zona, pero yo sé que no es por eso. Yo sé que es porque está manchada. Los vecinos también dicen que en las noches se escuchan lamentos y cadenas, que hay algo encerrado ahí. Piensan que está embrujada como las casas de las películas viejas, con fantasmas que arrastran cadenas por los pasillos. Nadie me pidió contar esto, nadie me obligó, pero quiero que sepas algo. Eso de que guardar secretos te carcome el alma es real. Lo llevo encima todos los días, y aunque a veces intento olvidarlo como si fuera una historia que alguien más me contó, siempre hay algo que me lo trae de vuelta. Como cuando sales de casa y ya que estás lejos, te acuerdas de que no le dejaste de comer al perro.